Madrid, Valencia,
Zaragoza,
Río Propaganda. Y no puedo soñar.
101.8 de la FM, estás escuchando Radio Topo en directo desde Zaragoza, desde La Magdalena, en el 101.8 de la FM. Miércoles 18 de septiembre de 2013, es el momento de Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, ASI.
Mientras tu clítoris se desintegra, soy el nega a tu parálisis.
¿Qué tal, compañera? ¿Cómo,
hola,
¿cómo estás
tardes
ahí al otro lado?
Aquí estupendamente.
Página web de Radio Topo.
¿De Radio Topo? Pues ahí me has pillado.
Venga, pues la de ASI.
ASI-ASI, arroba, no, punto org.
976, no, bueno.
Radio, ¿he acertado o no?
Casi. Radiotopo.noblezabaturra.org. Teléfono al que nos pueden llamar nuestros oyentes y oyentesas.
976-29-1398.
Y porque lo tiene apuntado.
Chico, escribo porque solo así soy libre. Poético como el cáncer de Esperanza Aguirre. De nada sirve.
Aunque a veces y con demasiada frecuencia decimos, uy, no funciona la radio, hoy decimos que la radio funciona muy bien, la radio libre funciona muy bien. Y funciona tan bien que nos permitimos el lujo de hacer una conexión hasta el más allá, hasta el más allá, hasta más allá del otro océano. Vamos a conectar con Mark Bray. Mark Bray es un joven que participó en Occupy Wall Street, ya sabéis, este movimiento de las calles de Nueva York, que bueno, se parece parecido un poco aquí al 15M, y ha escrito un libro, Translating Anarchy, y vamos a hablar con él de ese libro, vamos a hablar con él de anarquismo en Occupy Wall Street. Él habla castellano, así que perfecto, porque hacemos conexión con él a través de Skype hasta Nueva York.
Quieren callarme, ya no vale ni darme muerte.
Y después tenemos a...
Luego hablaremos de sanidad otra vez, en concreto del traslado que plantea el gobierno de Aragón de las unidades de atención de salud mental. Y hablaremos con los vecinos que se están organizando y nos pondrán al día de las nuevas convocatorias y movilizaciones.
¡Vivan las radios libres! Hola, buenas tardes. Estamos con Mark Bray. Mark Bray, que está al otro lado de la línea, que está en Nueva York, nada más ni nada menos. Radio Topo conectando con Nueva York. Para los que no sepáis quién es Mark Bray, pues diremos que de formación es una persona que ha estudiado historia, se ha especializado en historia europea y también pues en historia de España y en la historia de España de final del siglo XIX, comienzos del XX, anarquismo, represión, etcétera. Además, Mark pues también formó parte del movimiento Occupy Wall Street y formó parte del grupo de comunicación. Hola, Mark.
Hola, José. Bueno, ¿cómo estás?
Pues muy contento de escucharte. Además, Mark está aquí con nosotros porque ha escrito un libro que se titula Translating Anarchy. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he pronunciado bien?
Sí.
Translating Anarchy, que en castellano sería Traduciendo la Anarquía. ¿Qué significa esto de traducir la anarquía?
Es que en el contexto de Occupy Wall Street, los integrantes del movimiento por general tenían una ideología anarquista, pero la sociedad de los Estados Unidos, la gente no sabe mucho sobre el anarquismo, tienen una idea de terrorismo o de jóvenes que quieren destruir las ventanas de los bancos. Entonces, la idea de traducir la anarquía es de presentar nuestras ideas de autonomía de un mundo nuevo en términos sencillos, en palabras que la gente van a entender, porque no tenemos una historia del anarquismo para poner nuestros lemas en un contexto general.
Bueno, pues Mark Bray, Translating Anarchy, publicado por Zero Books. Y vamos a empezar ya la entrevista con Mark, pues para hablar de este libro y para hablar de Occupy Wall Street y de lo que sirva. ¿Empezamos, Mark? Bueno, Mark, ¿y qué podrías decirnos de Occupy Wall Street? Porque aquí en el Estado español, en Zaragoza, no tenemos una idea muy clara de qué fue este movimiento de Occupy, ¿no? De Occupy Wall Street y de otros Occupy que ocurrieron. Bueno, ¿cómo surge? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto?
Sí, bueno, Occupy Wall Street fue un movimiento popular que empezó en septiembre de 2011 en respuesta a los crímenes de Wall Street y al sector financiero. Y básicamente el movimiento tenía inspiración de los movimientos en el Medio Oeste, como en Egipto, por ejemplo, con el movimiento de la Plaza de Tahrir y el 15M y otros en Europa. Y nosotros éramos organizados en working groups o mesas de trabajo, y yo estuve parte del grupo de comunicación. Y frecuentemente ellos, los periodistas, me preguntaron, por ejemplo, ¿qué quieren ustedes? Y usualmente, sí, siempre. Y usualmente mi respuesta fue, queremos justicia económica y una democracia participativa. Nuestros fines, se puede decir. Entonces, como veremos en un poquito, había mucho más detrás de estos lemas, pero esencialmente Occupy fue el movimiento social más popular que hemos tenido en los Estados Unidos quizás desde las 70s. Y tuvimos grupos en cientos de ciudades y en su forma amplia duró más o menos un año, desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2012. Después de 2012 hubo grupos haciendo proyectos como Occupy Sandy, fue un grupo que ayudó a las víctimas del huracán en Nueva York, pero Occupy había dejado de ser un movimiento fuerte después de 2012.
Pero yo ya sé que esta pregunta es muy complicada.
Sí.
Porque si tú me haces a mí la pregunta de por qué surge el 15M, no sabría decirte cuál es la causa de fondo. Pero, ¿cuál crees que puede ser la causa de fondo de que surja Occupy Wall Street, esta forma de protesta o esta forma de organizarse?
Sí, obviamente fue una respuesta a al crisis financiero, pero también me di cuenta de que muchos de los miembros de Occupy tenían muchas esperanzas por el presidente Obama en 2008. Sí.
Sí.
Entonces, después de ver que sus promesas no salen, había mucha, ¿cómo se dice?
Desencanto.
Desencanto, sí. Y mis entrevistas demostraron que 66% de los organizadores que pudieron votar en 2008 votaron por Obama. Y otro 13% votaron por el Partido Verde, que es un partido pequeño de la izquierda. Pero en 2012 solo 26% votaron por Obama uh-huh. y 10% por otro partido. Entonces se puede ver que la popularidad de Obama bajó uh-huh. y este cambio muestra que muchos jóvenes en los estados creyeron en Obama, pero después de su fracaso, ellos querían participar en otro tipo de movimiento. Entonces creo que Occupy no podía empezar quizás en 2008 o 2009 porque el ejemplo del fracaso de Obama fue necesario.
Uh-huh. Quería hacerte una pregunta no solamente sobre Nueva York, ¿no? Sino ahora vamos a alejar un poco el foco. ¿Hubo otros Occupy en Estados Unidos? ¿Y cómo fueron? Porque, claro, el más conocido para nosotros fue Occupy Wall Street.
Sí. Eran distintos dependiendo de la ciudad o el pueblo. Algunos, por ejemplo, como Oakland. Uh-huh. Oakland está ubicado en California. Uh-huh. Fueron muy militantes. En Oakland, los integrantes hicieron muchas acciones directas, como ocupando tierra abandonada, ocupando edificios vacantes, pero es mucho más difícil establecer una ocupación en los estados que en España, porque la policía siempre responde inmediatamente, con fuerza, mm-hmm. a todas las ocupaciones. Y también la pública usualmente no tiene simpatía por estos tipos de acciones. Uh-huh. Tenemos la cultura política que favorece este tipo de acciones. Entonces, cuando los militantes en Oakland trataron de ocupar un edificio para crear un centro social, la policía respondió con balas de goma, uf, gas lacrimógeno y muchas detenciones. Esto fue en enero de 2012.
Vaya.
Y de hecho, cuando la policía desalojaron el campamento de Oakland, ellos disparó una lata de gas lacrimógeno que rompió el cráneo de un hombre que se llama Scott Olson, que es un veterano de la guerra en Irak.
¿Ah, sí?
Sí, y ahora él tiene daño cerebral. Su cráneo tiene problemas. Entonces, estos excesos fueron noticias importantes en los estados en noviembre de 2011, y el movimiento ganó mucha simpatía de la pública, pero después de unos meses, el poder de estos símbolos de represión bajó. Entonces, en otras ciudades, los grupos no fueron tan militantes. Unos grupos, especialmente en ciudades más pequeñas y en pueblos locales, fueron grupos de liberales o progresistas que apoyaron el Partido Democrático de Obama. Y solamente hicieron piquetes o marchas normales. Fue distinto en diferentes regiones, pero en general fue obviamente un periodo corto, pero fue un periodo importante en el desarrollo de una izquierda legítima en los estados.
Vamos a hablar de ideología. Algunas cosas ya han surgido entre lo que dices, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos, bueno, sabemos lo que llegó a través de los medios de comunicación de masas fue que, bueno, Occupy podía ser un movimiento de protesta liberal contra Obama por no haber realizado suficientes medidas para pues aplacar la crisis. También se dijo que Occupy Wall Street era un signo de los tiempos, una forma típica de protesta de la post-historia, que Occupy Wall Street era un aliciente para el partido, que podía ser un aliciente para el Partido Demócrata. se habló de que la gente de Occupy Wall Street pues era una protesta patriótica, racional, occidental, pero sin embargo tú en tu libro defiendes, bueno, en tu libro y en la práctica, que eso es lo interesante, ¿verdad? También en la práctica que has tenido tú como miembro de Occupy Wall Street, defiendes otra idea, defiendes ¿qué?
Sí.
Cuéntame, sí. Cuéntame lo que defiendes tú.
Sí. Bueno, en primer lugar hablaré sobre la ideología de los inmigrantes en Nueva York, porque, como has dicho en mi libro, traduciendo anarquía, el anarquismo de Occupy Wall Street, hice 192 entrevistas en Nueva York. Y antes de hacer las entrevistas, me di cuenta de que había una presencia importante del anarquismo. Yo soy anarquista y pude ver que hubo otras. Entonces, conocí muchos anarquistas y además aprendí que había más integrantes que tenían una orientación ideológica cerca del anarquismo sin usar la palabra. Porque en los Estados Unidos mucha gente tienen no quieren usar palabras ideológicas, es decir. Entonces, después de terminar mis entrevistas, me di cuenta de que 39% de los organizadores en Nueva York se identificaron como anarquistas explícitamente con la palabra. Y también un otro 32% tuvieron una política anárquica, es decir, que fueron anticapitalista, antiautoritario y en favor de acción directa como el mejor forma de lucha, pero sin la palabra. Por lo tanto, 72% de los militantes en Nueva York tuvieron una ideología anarquista explícitamente o implícitamente. Pero es preciso destacar que los seguidores del movimiento que vinieron a nuestras marchas sin participar en la planificación no fueron anarquistas. Generalmente fueron liberales que quisieron eliminar el papel del dinero en la política, por ejemplo, una misión imposible dentro de nuestro sistema capitalista, en mi opinión, pero es mi opinión. Pero de todos modos, hubo una disparidad entre la ideología del núcleo del movimiento que fue anarquista y nuestra imagen en la prensa que fue más progresista. Entonces, el título de mi libro es Traduciendo Anarquía, porque la mayoría de los anarquistas en Nueva York trataron de explicar la política del anarquismo en situaciones públicas en frases comunes y términos sencillos para mostrar que nuestras ideas son comunes. Entonces tratamos de difundir un mensaje de autonomía de nuestras comunidades, aparte del gobierno federal, la importancia de satisfacer nuestras necesidades en vez de enriquecer la clase dominante. Y básicamente intentamos forjar una política de autonomía, un enfoque sobre nuestras necesidades, que realmente fue otra forma de hablar sobre el comunismo libertario, pero en el contexto de los Estados Unidos es difícil hablar explícitamente sobre comunismo, por ejemplo. El hecho de que nuestros políticos, a pesar de su partido, siempre van a apoyar a los ricos y no a los pobres. Entonces, creo que en general Occupy tuvo éxito en promoviendo una ideología anticapitalista y antiautoritario, especialmente entre los jóvenes que no habían tenido experiencia política antes de ingresar en el movimiento.
Te voy a hacer una una pregunta. Dices que los medios de comunicación no reconocían como anarquistas, sí. Pero la gente que participaba en las protestas, ¿o reconocían a ese núcleo duro o esa parte organizadora o esa parte que estaba más presente allí en Occupy Wall Street? ¿O reconocía como anarquistas, como libertarios, o no? ¿Qué imagen tenían de vosotros, sí. vuestros los simpatizantes que acudían a las manifestaciones? Sí.
Sí, es importante destacar el hecho de que en los Estados Unidos la gente en general no sabe mucho sobre el anarquismo. La palabra anarquía o anarquismo en sus mentes...
Terrorismo.
Terrorismo o quizás jóvenes de punk que no quieren construir nada políticamente. Uh-huh. Entonces, creo que tuvimos éxito en difundir un mensaje de autonomía contra el capitalismo. Entonces, los partes del anarquismo, los mensajes específicos, pero como ideología en general, creo que la mayoría de la gente que participaron en el movimiento, que no fueron integrantes, no sabían que nuestros mensajes fueron partes de una ideología revolucionaria. Uh-huh. Entonces, en mi opinión, lo que estoy tratando de decir en mi libro es que tuvimos éxito porque promovimos, tuvimos éxito en promover estas ideas de autonomía, de autogestión, sin el nombre de la ideología que en sus mentes fue igual al terrorismo, por ejemplo.
Bueno, lo cierto es que aquí en España tampoco es muy común que la gente se considere anarquista, es decir, puede ser que solamente se considere que solamente se reclamen a sí mismos como anarquistas, pues gente que participa activamente en la CNT, y el resto de la gente que está pues alrededor del mundo libertario, pues se considere pues libertario o anticapitalista y antiautoritario, pero tampoco se utiliza mucho el término anarquista. Claro, quizás aquí en España más que en Estados Unidos, me imagino.
Sí, claro.
Una pregunta. Sacco y Vanzetti tuvo mucho que ver en que se dejase de usar este término en Estados Unidos.
Sí, pero creo que en las escuelas, cuando los niños estudian Sacco y Vanzetti, el mensaje de sus maestros es que ellos fueron matados porque hubo un sentido anti-italiano. Ah. Entonces, el hecho de que fueron italianos es más importante de ser anarquistas y no hablan sobre el anarquismo, sino que su papel en un sistema de justicia que no fue exactamente honesto.
De acuerdo. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de anarquismo y de anarquismo más allá de Occupy Wall Street. ¿Hay ahora mismo organizaciones anarquistas en Estados Unidos o las hay anticapitalistas, antiautoritarias y libertarias? ¿Qué hacen? ¿Cómo ha trascendido toda esta ideología libertaria que Occupy Wall Street se ha ocupado de refrescar y de volver a difundir?
Sí, sin embargo, tenemos grupos anarquistas, mucho con un enfoque sobre la lucha de clases, como Lucha Común, es un grupo anarcocomunista en el noreste de los Estados Unidos. Hay Rojo y Negro en Rochester, en el estado de Nueva York. En Miami hay un grupo que se llama Autonomía y Solidaridad. Hay varios. Y de hecho ahora estos grupos están tratando de crear una federación nacional de grupos anarquistas. Pero ahora este proyecto no ha sido finalizado, pero quizás en unos meses vamos a ver. Y también es importante de destacar que muchos anarquistas organizan con el sindicato Industrial Workers of the World, o Obreros Industriales del Mundo. En mi experiencia en España, muchos españoles conocen este sindicato como Industrial Worker.
Yo creo que es el más reconocido en cuanto a anarquismo en Estados Unidos.
Sí. Y soy integrante de este sindicato y tiene muchos miembros, pero no es tan grande en el contexto de los Estados Unidos, que es un país gigante, pero sigue. También hay la red Earth First o Tierra Primera, es como de anarquismo verde. Hay un grupo que se llama Black and Pink o Negro y Rosa, que es un grupo del anarquismo queer que lucha por los derechos de los presos homosexuales. Hay también grupos de la Cruz Negra Anarquista, hay varios. Pero generalmente el anarquismo no tiene una influencia fuerte en los estados. Pero como Occupy ha mostrado, perspectivas libertarias están creciendo entre los jóvenes radicales. Y creo o espero que en el futuro, cuando otros movimientos desarrollen, tendrán un espíritu libertario.
Yo también lo espero.
Sí.
Bueno, yo creo que con esto me has respondido a la última pregunta que te quería hacer. Bueno, no es la última porque te quiero hacer alguna más. Pero bueno, ¿hacia dónde va hoy Occupy Wall Street? Yo creo que ya me lo has respondido, ¿no? Pero si me quieres decir algo más, pues perfecto.
Sí. Como he dicho, honestamente, Occupy no existe ahora. Hay varios grupos que usan el nombre y hacen acciones de vez en cuando, pero realmente no existe. En mi experiencia, pero quizás tú me puedes decir un poco más, pero el 15M ha podido seguir porque ellos pudieron ir más allá de sus campamentos y establecer las asambleas en los barrios, pero Occupy no tuvo el mismo éxito. Creo que este fracaso surgió de nuestra cultura política individualista, pero también, pero también el interés en el público que el público tenía en el movimiento bajó rápidamente cuando el movimiento dejó de ser de moda. Y desafortunadamente el movimiento ganó su energía de la fama que vino de la atención de la prensa. Y el movimiento nunca fue tan poderoso que como fue presentado por la prensa. Es decir, que nuestro poder fue exagerado. Entonces, la prensa fue importante al principio para difundir nuestro mensaje, pero cuando la prensa perdió interés, mucha gente se fueron. Entonces, el 17 de septiembre tendremos eventos para celebrar el segundo aniversario de Occupy en Nueva York y voy a asistir, pero en mi opinión será nostalgia y no mucho más. Pero nunca sabe. Vamos a ver.
Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no?
Sí.
Bueno, te voy a hacer una pregunta corta, Mark. ¿Somos el 99% o no?
Creo que la lema de 99% fue útil para crear un sentimiento de clase porque ha sido muchos años de la gente en los Estados Unidos han pensado en la clase, porque en la prensa se dice que hay una clase media y que casi toda la sociedad está en la clase media y no tenemos una clase obrero o nada como así. Entonces fue útil en ese sentido, pero también tiene el problema de que tenemos una clase obrera y no es 99%, y que hay gente que tienen un sueldo de como $100,000 y ellos sientan que son parte de este 99%. Entonces, al principio fue útil, pero es demasiado sencillo. Y lo peor es que en las marchas, cuando la policía está golpeando a los manifestantes, alguna gente decían que, oh, la policía son nosotros y parte de la 99%, pero obviamente la policía trabaja en el interés de los capitalistas. Entonces, ideológicamente fue muy difícil de hablar sobre clase en este contexto, pero al principio fue un poco útil.
Sí. Te voy a hacer otra pregunta. Bueno, otra pregunta. Leyendo tu libro, bueno, recordamos que estamos hablando con Mark Bray, que ha escrito el libro Translating Anarchy, que en castellano diríamos que es Traduciendo la Anarquía. Es un libro sobre Occupy Wall Street y la ideología libertaria anarquista de este movimiento. Bueno, pues Mark, la pregunta que te voy a hacer ahora, y es, bueno, insisto, es leyendo el libro, dices que si en los 60 y en los 70 los movimientos, la nueva izquierda, toda esta nueva ola de movimientos, pues estuvieron influidos por el comunismo, dices que quizás ahora estos nuevos movimientos que están surgiendo contra la austeridad, contra la crisis, contra el capitalismo especulativo de casino, dices que puede que a partir de ahora estén influidos por el anarquismo, por la ideología libertaria. ¿Crees que puede haber un resurgir de la ideología libertaria?
Sí, creo que sí. En los Estados Unidos, los partidos pequeños comunistas que venden sus periódicos por $1 por la esquina, ellos son más o menos una broma, porque la gente joven, los jóvenes radicales que quieren participar en un movimiento, ellos siempre quieren crear asambleas, usar frecuentemente el proceso de consenso, y la horizontalidad es como un valor obvio para los jóvenes radicales en los Estados Unidos. Y creo que también los movimientos en Europa o en el Medio Este o Latinoamérica, la forma de crear asambleas y de tratar de autogestionar el movimiento o sus fábricas, por ejemplo, en Argentina, es el modelo que ha desarrollado después del fin de la Unión Soviética y después de los fracasos del comunismo estatal en el siglo XX. Entonces, creo que esta época de resistencia tiene una marca libertaria que no hemos visto desde los principios del siglo XX. En el mundo generalmente. Entonces, para mí, tengo muchas esperanzas por el futuro, porque creo que aunque Occupy ha terminado, creo que los movimientos en el futuro tendrán esta marca libertaria. Sí.
Bueno, pues ojalá tenga razón.
Bienvenidos a este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de...
y volvemos en dos minutos con una entrevista también sobre sanidad.
Animales, una cultura, le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Estos
estás escuchando Radio Topo, Lucha Libre, el programa de ASI, en el 101.8 de la FM.
Estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años por banqueros, constructores, Zapatero y Rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Tenemos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, lamiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación, y la selección de fútbol la usa como distracción para crearnos ilusión por ganar una Eurocopa y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Aquí la gente está que explota porque sois unos ladrones responsables de la gente que ahora duerme entre cartones. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Seamos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución.
Vosotros vais en vuestros coches oficiales, mientras hay gente por ahí cada día durmiendo en plena calle. No hacéis nada para el pueblo. Y sin nosotros no sois nada, ni sois nadie.
Ahora el pueblo se ha cansado. Y ante vuestra represión,
siempre estará nuestra reivindicación.
Pensad en vuestros hijos y en lo que queda de vida. Lo único que sube aquí en España es el IVA. Los parados, los embargos y la gente desahuciada. Y gente con carreras que aún ha cotizado nada.
Sigues aquí en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo.
Bueno, como hablábamos al principio del programa, ahora vamos a darle a sanidad y concretamente al traslado de las unidades de atención de salud mental que va a llevar a cabo el gobierno de Aragón y que va a afectar a varios barrios de la ciudad. En concreto, Rebolería, Casablanca, Torrero, La Paz, San José y Las Fuentes. A todos estos los van a trasladar, se los van a llevar a Valdespartera, por lo tanto este barrio también se va a ver afectado. Si dejan el de Sagasta, qué casualidad, que justo dejan el del barrio rico, del centro. Y bueno, a partir de esto los barrios han reaccionado, se han organizado, se han llevado a cabo diferentes acciones y nos la van a contar los propios vecinos. Y para eso tenemos aquí a María Ángeles, de la Asociación de Vecinos de Torrero. Hola, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, hemos introducido un poquito, ¿no?, el cierre de las unidades de salud mental, pero que mejor que nos lo contéis vosotros, que sois uno de los barrios afectados. María Ángeles, como decíamos, es miembro de la Asociación de Vecinos de Torrero y, bueno, está participando activamente de las movilizaciones, ¿no? Entonces, un poco, si nos pones en situación qué es lo que la medida que ha tomado el Gobierno de Aragón, ¿no?, y cómo se van a ver afectados tanto familiares, pacientes, los barrios, ¿no?, cómo responde esto una vez más a este ataque que está sufriendo la sanidad. Cuéntanos un poco, María Ángeles.
A ver, pues el problema surge el 20 de agosto, en la cual aparece una nota de la consejería, en la cual dice que los cinco centros de Las Fuentes, San José, Torrero, Casablanca y Rebolería van a pasar a Valdespartera. Bueno, él no habla en ese momento de los cuatro, sino que estos cinco centros van a pasar a Valdespartera. Y entonces el área 2 se va a quedar con dos unidades de salud mental, Valdespartera y Sagasta. Uh-huh. Entonces, claro, esto supone pues que todos los pacientes, en concreto Revolería, eso nos enteramos después porque en la nota sale que los 5 centros van a Valdespartera, sí. Lo cual supone que todos los pacientes que somos del orden de 320.000 o 380.000 pacientes, o sea, porque todos somos, o sea, unos son los pacientes reales, y otros somos los pacientes potenciales, porque yo puedo ser paciente potencial en algún momento.
Y además con todo el problema laboral que hay, todos somos susceptibles de requerir ese tipo de atención.
Una enfermedad mental suave, porque están los crónicos y están los agudos. Uh-huh. Entonces, pues de padecer una enfermedad mental aguda. Sí. Entonces, pues claro, lógicamente, inmediatamente nos juntamos las tres asociaciones de vecinos de Torrero y ya convocamos a todas las asociaciones de vecinos y a los consejos de salud de las zonas, de los 5 barrios. Hay una respuesta tajante, o sea, bueno, en la primera reunión que convocamos aparecen 50 colectivos, y entonces, claro, es una opinión generalizada que, vamos, que eso es una transgresión, o sea, que no se puede trasladar toda esta población, todos estos enfermos que tienen unas características muy especiales, o sea, no son como tú y como yo que tenemos que ir al médico y vamos, y si tenemos que ir al Miguel Servet, vamos al Miguel Servet, a estos que tienes que acompañarlos, que a veces no responden físicamente, o sea, que no pueden, uh-huh. Y entonces, pues ya no es llevarlos a su barrio, a su zona, sí, de todo, salud, sí. Que los puedes llevar andando, que lo tienes a mano. Ahora es cogerlos, meterlos en el autobús, meterlos en el tranvía y llevarlos a Valdespartera. Con un psiquiatra que no conocen, con una enfermera que no conocen, o sea, que vamos, estos pacientes que además tienen que tener una empatía con su profesional, con su psiquiatra, con su psicólogo, con su enfermera, de hecho, van a la consulta y conocen a su médico y tal. Y en el caso de que el paciente no esté en condiciones, la enfermera mismo se presta a ir a buscarlo, a traerlo. O sea, que hay una relación personal, que eso en Valdespartera no se va a dar. O sea,
cargan todo el criterio, ¿no?, de cercanía y, claro, en lugar de potenciar, claro, el modelo comunitario.
Claro, se, ¿no?, cargan, es muy importante que se cargan la proximidad y la accesibilidad. Ajá. La proximidad a la vivienda de los pacientes y la accesibilidad al centro. Eso por una parte. Por otra parte, estos pacientes que no están en centros, que los tiene la familia, pues es una sobrecarga, porque no es lo mismo tener un paciente que tiene una pierna quebrada, o que tiene un enfriamiento, que tiene un problema, que razona que esto, que tener un paciente de estos que tienen brotes agudos y que vamos, es que vivir con ellos es un problema que desborda a veces. Sí.
Y luego, entonces, además, las familias, ¿no?, que familias de afectados, y creo que es muy importante, resaltaban el hecho de que, claro, ha sido todo un proceso muy lento que un paciente mantenga una relación con su psiquiatra, una confianza, se establezcan esos vínculos, como para ahora de repente romperlo absolutamente, es cargarse todo un trabajo de años, ¿no?
Sí, porque mira, las unidades de salud mental funcionan desde antes, desde alrededor de los 90, quizás un poco antes de los 90, del siglo pasado, O sea, que llevamos, pues fíjate, que yo, en Torrero, desde luego, tenemos constancia desde los 90, que si miráramos papeles, igual antes de los 90. El Centro de Salud de la Paz, que estaba antes en la calle Oviedo, en el 90 ya funcionaba la unidad de salud mental. Entonces, un servicio que ha funcionado con el problema de la, o sea, trabajando de cara al desarrollo de la atención comunitaria, que es dar servicio a la persona en su mismo barrio, trabajar con ellos, cooperar. Entonces, esto que lo llevamos haciendo desde los 90, pues ahora se lo cargan de un plumazo, pero tampoco sabemos qué modelo nos quieren dar. O sea, lo que te dicen es que allí van a estar mejor, porque allí van a estar todos los psiquiatras, y que entonces aquí, algún día, pues vas y no hay ningún psiquiatra. En cada unidad de salud mental hay 2 psiquiatras, salvo en Revolería, que hay 3 psiquiatras. Sí. Hay 2 psiquiatras, un psicólogo, una enfermera de salud mental y una administrativa. Sí. O sea, es un equipo multidisciplinar. Uh-huh. Y aparte colabora la trabajadora social, porque a estos pacientes sí que es un trato psicosocial, porque lógicamente, aparte de la enfermedad, generalmente también hay problemas, problemas sociales. Entonces la trabajadora social también está muy unida con estos problemas, ¿eh? Entonces, pues de tener esto como lo tenemos implantado, que estaba dando resultado y que el único problema que podía ser el que decían ellos, que puede ser que un día vaya si no haya psiquiatra en la consulta porque haya estado haciendo guardia. Estos psiquiatras hacen guardia en el Miguel Servet. Sí. Y claro, el que hace guardia de 24 horas en el Miguel Servet a la mañana siguiente no trabaja, pero está el otro. O sea, como hay dos, uno sale de guardia, pero está el otro. Cuando el otro vuelve a tener guardia, está el otro. O sea, siempre debe de haber un psiquiatra en la unidad, ¿eh? Salvo en vacaciones que no los cubren. Y bueno, pues vacaciones ya sabíamos que bueno, se intentaba que no las cogieran los dos a la vez, sino primero uno y luego otro. Pero vamos, vacaciones sí que no lo sustituían, pero asuntos sí. Propios. Una baja se sustituía. Ahora últimamente no se sustituye, ¿eh? Entonces están dejando morir los centros de salud. O sea, yo esta semana en Torrero La Paz trabajó el psiquiatra el lunes y de martes a viernes ya no ha habido nadie, porque una doctora, la otra psiquiatra estaba de vacaciones y el otro pues se habrá pedido asuntos propios o tendrá vacaciones o lo que sea. Eso la consejería no lo debería de permitir, sino que si el profesional se coge unos días de asuntos propios por las circunstancias que sea o tiene vacaciones, pone otro.
Claro. Y luego defienden que todo esto se hace con el objetivo de mejorar la calidad, ¿no? Cuando en realidad
no, la van a empeorar.
La van a empeorar, o sea, y ya se están viendo los efectos, ¿no?
Claro, o sea, ahora tenemos problemas en esto, en que no sustituyan, ¿eh? Y con lo cual se incrementa la lista de espera, porque si en esta semana de martes a viernes podían haber visto 20 pacientes, pues 20 pacientes que no se han visto, ¿eh? Con lo cual se incrementa la lista de espera. Entonces, si teniendo los profesionales en los centros, tenemos lista de espera, allí tendremos todavía más lista de espera, contando que muchos no van a ir, con lo cual el departamento va a decir, mira, pues no hay tanta lista de espera, porque no vienen, pero claro, no van a ir porque físicamente no están en condiciones, ni físicamente, ni intelectualmente, o sea, ni mentalmente, están en condiciones de ir, porque sí que van a su médico y a su sitio cercano, pero no van a ir a Valdespartera, ¿eh? Habrá alguno que irá, claro, por supuesto, no se puede decir que no va a ir ninguno, pero desde luego se va a perder en calidad de atención a los pacientes. Luego, aquí se trabaja, están metidos, la unidad de salud mental está en un centro de atención primaria, sí. Con lo cual el paciente pues va, y si tiene que pasar primero por el médico de cabecera, por el médico de familia, lo ve y inmediatamente lo remite al psiquiatra. Uh-huh. Si ya es paciente del psiquiatra, inmediatamente pasa al psiquiatra si es una urgencia. Uh-huh. Ahora no, ahora los verán, les darán lista de espera para 6 meses, y en 6 meses pues ahí estará el pobre enfermo que ni lo verán. Y si tiene alguna crisis aguda, acudirá al hospital, con lo cual se incrementará el número de ingresos. O sea, que de verdad, y aumentan el sufrimiento de las familias. O sea, si la familia ya soporta este sufrimiento de tener un hijo, o el marido, o la mujer. Había dos madres que decía, una, es que yo llevo con el hijo 10 años, y la otra decía, no, es que yo llevo con el hijo 20 años. ¿Tú te imaginas con un enfermo mental 10 años o 20 años? Claro. Lo que habrá padecido esa familia. Pues bueno, pues si ahora conocen a su psiquiatra, conocen a su enfermera, es fácil llevarlos porque están en el entorno del barrio. ¿Por qué nos quitas eso que no tenemos problema? O sea, que es que la consejería ha creado un problema donde no lo hay. No habíamos protestado, no había habido ninguna queja de salud mental, ninguna. O sea, a algún paciente se habrá quejado de alguna cosa, pues como se quejan de todos los profesionales, o nos quejamos todos del carnicero, del frutero o de lo que sea, ¿eh? Pero en casos puntuales, por lo que sea. Pero las unidades funcionaban y los pacientes estaban atendidos. A partir de ahora es que no va a ser así. Es que va a decaer la demanda, los enfermos van a estar peor atendidos, algunos, los profundos, hay que ponerles una inyección cada 15 días, ¿se llevará a poner la inyección cada 15 días a Valdespartera? O sea, que de verdad, se están cargando la salud mental de los barrios. O sea,
la salud mental, claro, entre otras cosas, ¿no? Porque también los centros de especialidades están poquito a poco desmantelándolos.
Hombre,
oye,
sí.
Y ahora que decías ahora de las familias, ¿estáis en contacto con las familias?
Sí, lo que pasa es que las familias las familias están tan polarizadas, que así como estamos las asociaciones, los consejos de salud, las mareas, ASADME, Caritas, estamos todos dentro diciendo que es una barbaridad lo que pretende hacer la consejería. Pues los familiares, vienen algunos familiares, pero los familiares que tendrían que estar, pues como más en pie de guerra, están tan mal, que y algunas familias son tan mayores, que bueno, que de verdad, que no. Dicen, pero cómo se me va, el otro día me decía a mí una señora recogiendo firmas en Canal Imperial, me decía, pero mire usted, tal y como estoy, la mujer iba con una galleta, pero como cuando yo esté peor, ¿cómo voy a ir a Valdespartera? Oiga, pues si mire, si venir aquí me es tan fácil, pues yo decía,
no,
pues
está claro que no tiene sentido ninguno.
Ninguno.
Y
ninguno.
Ahora que decías de recoger firmas, un poco en ese sentido,
sí,
¿qué
mira.
Es lo que desde las organizaciones y asociaciones de vecinos, las familias que estén participando, qué es lo que se está haciendo?
Sí, hemos estado recogiendo. En Torredo hemos salido a recoger firmas 8 días.
Sí.
Dos fines de semana, sábado y domingo, y luego entre semana. Terminaremos en Torrero, el próximo domingo es la bajada del canal, que vendrá muchísima gente, y seguiremos recogiendo firmas. En San José también han estado recogiendo firmas.
Hay que señalar también que en San José está doblemente afectado
por el problema de rayos.
Por el problema de rayos que se lo llevan del Pablo Remacha, claro. Y también están recogiendo firmas,
claro,
por eso.
Claro, claro. Y hay concentración el próximo jueves.
Y hay concentración el próximo jueves. ¿A qué hora es? Vamos a aprovechar para anunciarlo.
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, el jueves, concentración.
Llama Isabel Aina, que no me sé yo el lugar. O sea, en el barrio. En el barrio. O me llamas a mí y te lo digo.
No te preocupes, que anunciaremos la convocatoria. Vale.
Entonces, en San José, pues eso, de Pablo Remacha se llevan la unidad de rayos. La salud mental también. O sea, es que es un desmantelamiento de la sanidad en las zonas que no puede ser esto, que no puede ser. Que es que a la gente, pues toda la gente que va al Pablo Remacha, le es más fácil ir a hacerse la radiografía al Pablo Remacha que a donde la trasladen ahora. O sea, que de verdad, que lo de la consejería no tiene parangón.
Bueno,
y
otra
además,
de las cosas que pedíais era una reunión con el
consejero
Ricardo Oliván. ¿Se ha dado lugar esa reunión? No, ¿habéis tenido algún tipo de respuesta?
No. El día 3 de septiembre le entregamos la petición en Sanidad, ahí en donde las cuatro esquinas, al lado del psiquiátrico. Pues ahí le entregamos la petición. Y además, Le pedíamos también los informes técnicos por los cuales le mueven a suprimir estas unidades y llevárselas a Valdesparteras. Y además de los informes técnicos, le pedíamos qué modelo, porque hasta ahora lo que teníamos era un modelo comunitario. ¿Qué modelo es el que quiere desarrollar la consejería en salud mental? Entonces, hace poco salió una nota en que sí, que se nos recibiría. Pero no se nos ha recibido. Yo cada vez que hablo, cuando termino, digo, por favor, pido al señor Oliván que nos reciba. Pido al señor Oliván y cuando terminemos voy a terminar. No nos recibe. No nos recibe. Y su obligación...
Recordemos que desde el principio negó que se iban a llevar a cabo este tipo de medidas en salud mental. Lo negó desde el principio, la centralización. Veremos qué viene después de la centralización de las unidades.
Sí, pero no ha negado que lo suspendía, ¿eh? El proyecto sigue adelante.
No, que se había ya rumores y se había denunciado que se iba a hacer esto en salud mental y siempre se negó.
Sí,
siempre
nosotros
se negó.
Habíamos tenido una reunión, pues puede ser que por abril o mayo, con el señor Sebastián, con el doctor Fernando Sebastián y con el doctor Vicente Compaidé, y le sacamos este tema, y nos dijo que bueno, que de eso no se sabía nada, con lo cual nosotros íbamos ya preocupados porque ya se rumoreaba y se nos dijo que de eso no se sabía nada. La doctora Pérez Echevarría llevaba trabajando en el tema desde abril del 2012 y cuando lo ha tenido cerrado lo ha sacado, pero no lo ha sacado a consulta, que nos tenía que haber consultado a la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría, tenía que haber consultado y decir, mira, he preparado esto, ¿qué pensáis? O sea, primero a los profesionales, tenía que haber consultado primero a los profesionales y luego a los consejos de salud. Los consejos de salud somos los órganos intermediarios entre la Consejería de Sanidad y la gente que acude a los centros de salud. Pues ellos, y además en participación, bueno, en concreto, en una de las normativas que hay, en el artículo 3.5 y 3.6, pues te dice que determinadas opciones o determinadas cosas a realidad, que antes se consultará con las entidades sociales, que se sentarán, que se comentarán y que se buscará, se consensuará el acuerdo. Pues tenía que habernos llamado a los consejos de salud. Pues no, no nos ha llamado tampoco. O sea, se ha saltado toda la participación. Y entonces ha venido por decreto, o sea, pues vale, la consejería piensa que esto es lo mejor y lo hace y ya está, sin consultar a nadie. Entonces, la doctora Pérez Echevarría ha podido hacer un proyecto que nadie duda de que esté hecho con toda la buena intención, pero contrástalo.
Y María Ángeles, los profesionales, los psiquiatras, ¿cómo se han posicionado?
A ver, el problema de los psiquiatras de las unidades, de los psiquiatras que tenemos nuestros en las unidades de salud mental, están callados.
Sí.
Están callados. Están callados. Entonces, también ella ha dicho que está apoyada por ellos. Por todos no está apoyada.
Yeah.
Por todos no está apoyada. Ahora, nosotros también tenemos dudas.
Claro, siempre está ese problema, ¿no? Dentro de los profesionales del sector sanitario, parece
claro,
que sea, cuesta moverlos.
Claro, claro. A ver si resulta que tú eres mi jefa y me dices que te tengo que apoyar. Y mi puesto de trabajo depende de ti. ¿Y qué hago?
Ya.
O sea, eso no lo sabemos, pero o sea, a mí me gustaría que el apoyo hubiera sido aséptico, que eso es lo que nos crea duda.
Bueno,
¿no?
De momento le va a tocar mover ficha a los usuarios, de
claro.
Nuevo, afectados, asociaciones, barrios en general,
sí.
Y bueno, y a propósito de eso, hay una movilización el día 3, ¿no? Va a haber una concentración, se hace la entrega de firmas.
Sí, a ver, primero, la entrega de firmas no sabemos cuándo, porque como ahora empiezan en revolería y empiezan en las fuentes...
Por dar un poco más de tiempo y recoger más.
Sí, porque nosotros pretendíamos firmar el día, terminar el día 22, porque en Torrero ya tenemos, pues eso, yo creo que nos ha firmado hasta el gato, ¿eh? Entonces pues,
para todo el mundo que vea un puesto recogiendo firmas...
Claro, sí, no vienen a firmar en cuanto... Pero además... No es que le pides la firma, no, le damos la hojica con las reivindicaciones. Le decimos, mire usted, es que como mañana usted tenga un problema, pues que sepa que tenga que ir a Valdespartera, ¿eh? Y que si usted tiene un paciente, pues que sepa que se lo llevan a Valdespartera, ¿eh? Entonces, bueno, la gente se queda asombrada y le damos la hojica para que se la lea. O sea, que la gente que firma sabiendo de qué va el tema. O sea, no es pedir firmas porque se lleva la salud. No, explicamos el tema y le damos la hojica para que la comenten en familia, para que la comenten con los amigos, para que ganen adictos, ¿eh? Entonces, de momento se va a seguir recogiendo firmas y luego el día 3 va a ser la concentración, será en el Paraninfo.
Muy bien. ¿A qué hora será?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde para Ninfo.
Para Ninfo, ¿eh? Y bueno, pues ahora también hoy hemos elaborado el díptico que repartiremos a la gente para informarle de que está la concentración. Y bueno, pues será la concentración y de momento la movida que tenemos, aparte de seguir recogiendo firmas y esto, pues la movida es la concentración y luego el día que pensemos entregar las firmas. Y mientras, a ver si el señor Oliván se digna recibirnos. O sea, que de verdad, señor Oliván, si escucha la entrevista...
No tiene mucha pinta, y si así se da, no sé hasta qué punto va a escuchar
servirá.
La voz.
Sí, pero si alguien del departamento, de la consejería, escucha la entrevista o le llevan los rumores, por favor, que todas las organizaciones... Que lógicamente si estamos 20 organizaciones o 30 organizaciones, no vamos a ir las 30 el día que nos cite, ¿eh? Y eso se lo poníamos en la carta. No tenga usted porque le poníamos todas las organizaciones que le apoyábamos y le poníamos yo después, mire, no tema usted que no vamos a ir todos, que iremos una representación de 5 o 6. Pues en cuanto él nos diga, vamos a ir 5 o 6 personas, ¿eh? Entonces, y además...
Bueno, pues a ver si suerte y Oliván escucha Radio Topo y...
Sí, ¿no?
Lo veo un poco difícil, María Ángeles.
Harto difícil. Pero se enteran de todo, ¿eh? Se enteran de todo. Sí. Entonces, por si algún amigo lo oye, ¿eh? O el hijo de algún amigo, pues que sepa que nosotros estamos esperando que nos llame.
Pues ahí queda la petición. Bueno, María Ángeles, te tenemos que dejar porque tenemos que terminar el programa... Te agradecemos mucho que hayas participado y nos veremos el día 3 en esa concentración a las 7 de la tarde en Paraninfo y no olvidarse tampoco la del jueves, por lo del Pablo Remacha, sí, a las 7, sí, no, que ya nos enteraremos del lugar para...
Y lo publicaremos por aquí, por la radio.
Y lo difundiremos.
Lo diremos por la radio.
De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues con esto vamos a acabar ya el programa, que volvemos a pasarnos de tiempo.
Da gusto de ver así a los barrios en lucha. Respondiendo.
Barrios en lucha, di que sí. 101.8 de la FM, Lucha Libre.